Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van? Seguimos Educando Radio. A partir de este momento y ante la próxima media hora tendremos clases para chicos y chicas de secundaria, ciclo básico. Mi nombre es Martín Jauregui, hola, y junto a May Schneiman, ¿cómo va, May?
Hola Martín, muy contenta de estar acá.
Yo también. Y Carolina Cursi, ¿cómo va, Caro?
Un hermoso día para compartir este hermoso tema también.
Ay, sí, claro, hoy nos metemos con un tema interesante. ¿Es nuestra casa? Sí, es nuestra casa. Pero espera, Seguimos Educando surge como iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complementa y coopera con el aprendizaje en tiempos de pandemia. Claro como el agua esto, ¿eh? Así, claro como el agua. WhatsApp 1166798209. Repito, 1166798209. Nada, déjanos mensajes, saber cómo estás, dónde estás, desde dónde nos escuchas. Y antes de comenzar, una prevención para el COVID-19, evitarlo, básicamente. Y con la cuestión de la respiración y el contacto de lo aéreo, la distancia social es fundamental. Y el barbijo. El barbijo que cubra nariz, boca y mentón. Claro, nariz, boca y mentón. Como lo usamos nosotros haciendo este programa. Bueno, señor locutor, ¿de qué va el programa?
El cuidado del medio ambiente, ¿es una decisión individual o colectiva?
Agua, canto de la tierra, eres manifestación de luz.
Bueno, claramente hablar del agua es hablar del medio ambiente y un planeta como el nuestro, que se llama Tierra, podría llamarse agua el planeta, porque claro, es clave el agua. Sin embargo, me da que pensar que la primera decisión que tenemos que tomar es pensar y reflexionar sobre esto, si es individual o colectivo, ¿no?
Primeramente, me parece que es sumamente importante que nos lo planteemos. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un lugar conviviendo con todo lo que es este ecosistema que nos acoge, esta comunidad de seres vivos y el medio ambiente, pero también en este medio sociocultural, ¿no? Estamos compartiendo todo el tiempo y la verdad es que la acción individual, como por ejemplo tirar un papelito o no sé, hacer alguna acción como la utilización de estas bolsas de plástico y demás, pueden llegar a tener una acción pequeña, pero en la acumulación y en esa costumbre que nosotros vamos teniendo como comunidad, va implicando grandes, grandes, grandes efectos en este hogar, este medio ambiente.
Es interesante esto que decís, porque uno desde lo individual dice, bueno, es un papelito nada más. Pero somos 7.000 millones de habitantes, son 7.000 millones de papelitos un día, si a todos se nos ocurre, ¿no?
Sí, y además me parece que es importante también mencionar que de alguna manera con todo lo que venimos aprendiendo y entendiendo a partir del modelo socioeconómico en el cual estamos inmersos, son estas pequeñas acciones que se van concatenando y esos 7 millones de papelitos al final terminan en algo que es mucho más grande, ¿no? No sé, Mike, ¿qué opina al respecto?
Sí, lo que pienso es en estas pequeñas acciones cotidianas, como ya venimos mencionando en varios programas de la Radio Escuela, bueno, cómo al principio generaron resistencia, ¿no? Pensamos, bueno, Caro hablaba de los papeles que antes se arrojaban, se siguen arrojando, ¿no? Pero cada vez menos, por suerte.
Hay un poco más de conciencia, pero se siguen tirando papeles.
Exactamente. Y ahora, por ejemplo, tenemos la utilización de las bolsas de tela a la hora de ir a hacer las compras, ¿no? Que bueno, ya sabemos que las tenemos que cargar, que si no, en muchos lugares a veces nos dan cajones y los tenemos que devolver, que nos los prestan para poder evitar las bolsas de plástico. Bueno, en un primer lugar la sociedad se había resistido a esos cambios, hoy los tenemos un poco más incorporados. Entonces eso nos permite poder hablar, bueno, que de a poco vamos tomando conciencia ambiental, sobre todo para poder pensar en el deterioro que estamos haciendo del medio ambiente, que muchas veces ese deterioro es irreparable. Entonces,
sí, Y es la herencia que le dejamos a las que nos siguen, ¿no?
Exactamente. Entonces también es importante empezar a poder comprender, bueno, que estos problemas socioambientales no son problemas individuales de las personas que por ahí viven en los lugares donde hubieron incendios, ¿no? Como yo, bueno, pasó en tal localidad. No, tenemos que pensar que estos problemas son colectivos porque nos afectan a todos y a todas, ¿no? Entonces, por esta razón, tenemos que empezar a tratarlos como problemas comunes. Quienes vivimos en la ciudad podemos tener otras problemáticas, pero de alguna manera u otra nos van a llegar esas consecuencias de ese deterioro que estamos haciendo al medio ambiente.
Bueno, perdón, esta pandemia que estamos viviendo tiene que ver justamente con eso, con algún trato no adecuado con el ambiente, con la flora y con la fauna, ¿no, Caro?
Sí, totalmente. Quiero retomar el tema de las bolsas de plástico porque me parece que es muy interesante. Sí. Que, a ver, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué decimos no a las bolsas de plástico? A ver, por un lado, están hechas a partir del petróleo, que es un combustible fósil no renovable y que además su utilización colabora, por ejemplo, con el efecto invernadero, sí, el cambio climático. Sí. Me parece que es sumamente importante. O, por ejemplo, terminan en el mar y obviamente causan la mortandad de muchos animales. Entonces, digo, esta conciencia... Aclaro que si ustedes quieren profundizar un poco en el tema, vayan al programa que hicimos de cómo se relaciona la sociedad con la naturaleza, que si mal no me acuerdo es del ciclo básico del 5 de agosto, para poder profundizar un poco más en estos temas. Pero me parece que es crucial tener en cuenta que incluso esta pandemia también tiene mucho que ver, pero muchísimo que ver con cómo nos estamos relacionando. Y no individualmente, colectivamente con este medio que nos al cual en realidad pertenecemos y muchas veces nos separamos de ese medio pensando que no formamos parte de él, cuando en realidad es esta acción que hacemos desde dentro de este medio ambiente la que genera estos cambios, ¿no?
A mí siempre me llamó la atención cómo los humanos tenemos una costumbre rarísima de ver los fenómenos de la Tierra y de nuestro planeta como si fuéramos extranjeros, como que no nos corresponde, ¿viste? Mirá lo que le pasa a la Tierra. No es lo que le pasa a la Tierra, mirá lo que le hacemos a la Tierra. Toda la humanidad, incluso hasta los que estamos en una posición diferente y creemos que hay que cuidar, reciclar, reutilizar, muchas veces estamos en situaciones de algo de la vida cotidiana que no vamos a manejar, qué sé yo, el auto que uso, en vez de usar más transporte público, los transportes públicos como están, la bombita prendida que no es de ahorro de energía, sino que está ahí horas y horas y días. A veces, los que tomamos conciencia lo hacemos, me imagino una industria que no le importa el medio ambiente, pero digo, pareciera como que estamos afuera, ¿viste? Como que son fenómenos de un lugar que no nos pertenece y es nuestra casa.
Sí, y también lo que por ahí nos falta, Martín, es un poco más de información ambiental, ¿no? Digo, por claro, ahí de que esa información comience a circular, empieza a ser accesible para todos y todas. Porque algo que empieza a suceder es que una vez que las personas empezamos a tomar conciencia de lo que está pasando, de lo que nos está pasando a todos y todas en relación con el medio ambiente, a mí por lo menos me pasa, es que no me puedo quedar quieta, ¿no? Entonces, es interesante que veamos de qué manera podemos mitigar estos efectos, ¿no? Digo, bueno, ¿podemos pensar en la participación ciudadana? Bueno, vamos a adentrarnos en algunos ejemplos que nos parecen interesantes para poder pensar efectivamente qué es lo que están haciendo algunas personas en nuestro país, ¿sí? Así que vamos a escuchar un audio de Maya Acosta, que es integrante de No a la Mina. Ella es profesora de Historia y de Ciencias Sociales, diplomada en ESI y también en Educación Ambiental. Es fundadora y vocera de la Asamblea, ¿sí? Desde el 2018. Vamos a escucharla a ver qué tiene para compartirnos.
Mi nombre es May Costa, de la Asamblea No a la Mina de Buenos Aires. Soy integrante y fundadora de la Asamblea desde el año 2008, cuando iniciamos campañas de difusión y concientización sobre los impactos de la megaminería, no solo en Argentina, sino en el mundo, con el apoyo de artistas y referentes. Empezamos nuestras campañas con un artista que se llama Manu Chao, que nos dio apoyo y que hicimos campañas por diferentes países donde visibilizamos la lucha contra la megaminería de diferentes comunidades campesinas e indígenas, de asambleas vecinales que se organizan y que luchan contra el impacto que le genera la megaminería, no solo en su territorio, porque entendemos la megaminería como un problema mundial. La megaminería afecta el agua, afecta toda la naturaleza, afecta la salud de las personas, pero también de los animales y de las plantas. Para obtener oro, plata, cobre o el metal, digamos que ese proyecto minero explote, pero para esa explotación se llevan la vida de toda la naturaleza. Por lo tanto, consideramos que la megaminería es una problemática compleja que rompe el tejido social, cultural, que endeuda y que deja pobreza en los países donde se explota y que en los lugares donde se ha logrado parar un proyecto minero siempre fue de manera colectiva. Es la comunidad organizada la que ha logrado frenar un proyecto minero con el apoyo de leyes internacionales y de derechos como el de autodeterminación de los pueblos, la licencia social que debe tener un proyecto minero y que si no lo tiene, no puede operar. Por lo tanto, la megaminería es un problema de todas y de todos, pero también la solución es entre todas y todos.
Hay algo que está sonando, seguro
claro, ¿no?
Que
ya
es re importante lo que nos está compartiendo Mai, ¿no? Digo, nos está hablando y nos invita a que reflexionemos un poco, sobre todo si queremos ser una sociedad informada y responsable, ¿no? Y de paso, poder participar y de qué manera lo podemos hacer, ¿no?
Claro.
Es interesante porque ella nos empieza a comentar que hay asambleas, ¿no? De vecinos y vecinas que están preocupados no solamente por la mina, sino por todos los impactos que puede tener ese desarrollo en el lugar. No está pensando en la actualidad. Como decías vos, Martín, al principio, está pensando
hacia
también
el futuro.
Hacia el futuro, digo, lo que va a pasar por ahí, Mai, no lo va a ver, pero sí lo van a ver otras generaciones. Entonces, es importante también tomar conciencia que quienes hoy están participando y cuidando el medio ambiente y defendiéndolo, no lo están pensando solamente para sí mismos hoy, también lo están pensando para un futuro donde por ahí ellos no perciban esas consecuencias que estimamos que van a pasar cada vez más rápido.
Sí, es cierto eso. Y Caro, desde el punto de vista de la vida humana, lo reflexionamos, ¿no? Es un pensamiento así en conjunto que podemos hacer con Mai también. Está todo dado para que podamos vivir en una tierra mejor. O sea, podríamos buscar la alternativa de no ser tan dañinos, ¿no? Con nuestro medio ambiente.
Totalmente, y ese es un tema que incluso también abordábamos en este otro programa acerca de qué es el default ambiental.
Claro.
Y analizamos profundamente cómo es la situación para poder de alguna manera llegar a una existencia más armónica con la naturaleza, que en realidad, y volviendo un poco al punto, tiene que ver con volver a concientizarnos como parte de ella. Insisto mucho en este concepto porque me parece que es muy, muy importante para poder llegar a una síntesis, una buena síntesis de esta relación y poder construir desde otro lugar, poder pensar incluso los distintos actividades económicas como la agricultura y demás desde un lugar mucho más integral y más ameno con el medio ambiente.
Yo siempre lo pensé así, soy más grande que ustedes, entonces no tenía conciencia porque creado el asunto desde que yo tengo uso de razón hay un montón de mujeres y hombres activistas buscando vivir en una tierra mejor. Desde los hippies a la fecha, soy esa generación. Ahora, hasta que alguien vino y me dijo, ah, claro, vos en el living de tu casa tirás esto, o en tu dormitorio tal cosa, y dije, es verdad. Lo que pasa es que como yo vivo en una ciudad llena de cemento y lejos de la naturaleza, en su plenitud, para decirlo así, como cuando uno va al paisaje, como decimos en geografía, claro, no te das cuenta. Todo es el artificio. Pero está abajo de acá, abajo de este cemento que estamos viviendo. Bueno, hay un montón de chicos y chicas que están escuchándonos y tienen tierra al lado, ¿no?
Por suerte.
Por suerte. Pero digo, los que viven en grandes ciudades o ciudades, creemos que el asfalto es la naturaleza. Y es un artificio, es nuestro. Por eso también nos alejamos de ese cuidado. Hay un apotegma, bueno, una frase o algo que uno puede tomar como enseñanza que dice que nadie puede amar lo que no conoce. Hay que conocer la tierra para empezar a amarla un poco, ¿no?
Tal cual. Y tenemos que pensar que ciertas cuestiones, como vos decías, cotidianas, muchas veces las tenemos que pensar desde la intervención humana, ¿no? ¿Cómo dialogamos con ese ambiente? Bueno, ¿qué cosas nosotros y nosotras fuimos modificando históricamente claro. para poder habitar en esos espacios? Bueno, esa intervención que estamos haciendo, como decía Caro, está bueno que comience a dialogar un poco más, que preserve mucho más la tierra, que también permita conectarnos, ¿no?, con la tierra. Digo, como vos decías, Martín, quienes vivimos en ciudades tenemos muy lejano el contacto con la tierra.
Sí.
Y parece que solamente la vemos, bueno, de vez en cuando vamos a la plaza, ¿no? Y tomamos dimensión muchas veces de todo lo que abarca y del cuidado que debemos tener.
Y el tema de la salud, ¿no, Maya?
Tal cual,
la salud
tal cual.
También es una salud que está comprometida en las ciudades. Ahí vamos, Caro, y tenemos otro audio para escuchar, pero digo, la salud está comprometida porque tampoco el medio nos da un aire saludable, una vida respirable, ¿no?
Sí, sin duda. De hecho, si vos viviendo en la ciudad, seguramente cuando salís no lo ves fácilmente, pero el smog que causan los distintos transportes claro. y demás forma parte de este aire que respiramos todos los días y que con constancia va deteriorando incluso la salud de la comunidad, la salud individual también. Pero bueno, me parece que es sumamente importante que podamos tener en cuenta esto que mencionaban. Sin ir más lejos, acciones como la deforestación para distintas actividades agropecuarias y que van deteriorando incluso el paisaje, que muchas veces tiene que ver con construir esta integración entre el ser humano y la naturaleza, al desaparecer, de alguna manera, van cortando estas posibilidades de armonizar, ¿no? Y de tomar conciencia.
Dijiste deforestación.
Dije deforestación.
Sí, y hablemos de los bosques, ¿no?
Tal cual, y me quedé pensando en el aire, la deforestación, los bosques, ¿no? Entonces también tenemos el audio de Laura para poder compartirles. Laura forma parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de la provincia de Córdoba. Vamos a escucharla.
Es un trabajo muy importante porque esta acción colectiva permite, mediante la participación, que todos los habitantes tengan contacto con su ambiente, puedan evaluar cuáles son las, a través de un diagnóstico, cuáles son las medidas más importantes para llevar adelante esta preservación y esta conservación o restauración de cara al futuro, para las futuras generaciones. Son trabajos que llevan 10, 20 años y para eso se tienen que tomar medidas a nivel local, municipal, provincial y nacional. Por eso es muy importante esta acción colectiva, porque es la que permite realmente tener contacto con el territorio, con participación ciudadana. Y bueno, ¿esto en qué influye en la salud? Esto es muy importante porque el bosque nativo nos da muchas funciones ecosistémicas o servicios ecosistémicos que se llaman en la ley, y el bosque genera un agua, es el que recolecta el agua, le da pureza al agua, permite mantener un aire en mejor estado, da muchos alimentos buenos desde el punto de vista de que no tienen agroquímicos ni tienen nada, muchos frutos y productos, y permiten a la gente organizarse de una forma saludable desde lo colectivo para poder aportar a estos servicios ecosistémicos que le dan mucha salud a la gente, le dan buen aire, buena agua, buenos alimentos y por lo tanto una mejor calidad de vida.
Bien, y clarísimo lo que dijo
clarísimo
Laura.
Clarísimo lo que nos compartió Laura. Bueno, para quienes nos escuchan, les contamos que la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Córdoba se conformó en diciembre del año 2016, es bastante reciente, y hoy nuclea alrededor de 100 organizaciones, colectivos, pequeños productores, comunidades originarias y al movimiento campesino. Lo interesante es que su trabajo consiste en articular distintas estrategias provinciales y regionales para rechazar la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial. Por esto están procurando que se implemente la Ley de Ordenamiento, la cual nos hablaba Laura, Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la provincia de Córdoba, sobre todo haciendo hincapié en la participación ciudadana. Por
eso es
que
claro, ¿eh?
Reclaman que más personas se puedan sumar a esta lucha en la confección, sobre todo, del mapa de bosques de la provincia.
Eso sin duda. Hay una ley de educación integral ambiental, decime eso, una línea.
Bien, es interesante. Esta ley fue sancionada en junio de este año, del 2021, se publicó y es la número 27.621, la cual tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional. Con lo cual, los chicos y las chicas que nos están escuchando sepan que a partir de ahora estos contenidos son obligatorios.
Caro Cursi, para irnos casi, ¿es individual y colectiva?
Es individual y es colectiva, ambas cosas. Tengamos esa conciencia y de a poquito vamos a ir mejorando nuestro medio ambiente.
Gracias. Caro, hay un texto que tenés en la mano, Maya, que me parece un poco el resumen de esta situación y de esta mirada sobre lo que significa cuidar el medio ambiente y estar consciente de eso.
Cuando decimos no a la mina, mina es una palabra que se usa como sinónimo de mujer. Para nosotros es explotación, violación y saqueo. La lucha contra la megaminería y la lucha socioambiental está en muchísimos territorios encabezada por mujeres. Esos cuerpos explotados y violentados, como la madre tierra, la Pachamama.
Es entonces una metáfora enorme lo que estamos viviendo. Nuestra tierra es mujer y forma parte también de una cierta explotación no medida y de alguna forma descuidar una casa que nos pertenece a todos. Aunque en la superficie no todo es la igualdad, no todo está bien repartido, por decirlo así. Sin embargo, cada cosa que hacemos en cada lugar de la Tierra perjudica a lo comunitario, a todos los habitantes de este planeta, ¿no?
Tal cual. Y reconociendo el lugar que tiene la Madre Tierra en nuestras vidas, para empoderarla y cuidarla tenemos que reconocer el lugar que ocupa. Así que es hora de que entre todos y todas nos comprometamos en su cuidado.
Bien, vamos a despedirnos con un poco más de este disco No a la Mina, esta colaboración de varios artistas que hay, que está buenísimo. Pero antes déjeme decirle, porque muchos nos preguntan, en el WhatsApp sobre todo, ¿cómo hacemos para acceder a estos contenidos, llegado el caso que tenga internet? Bueno, van a encontrar nuestros programas en www.radionacional.com.ar o en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.com.ar. Allí también pueden hallar videos de los programas de la tele, lecturas, propuestas súper interesantes y estos programas que hacemos en Radio Escuela. Entonces, Caro, placer enorme, como siempre.
Igualmente, hermoso.
Maya, un placer, como siempre.
Encantada de lo que hicimos los tres juntos.
Por lo menos un poco de conciencia, ¿no? Pensarnos una vez que no es que estamos de regalo en la Tierra, somos parte de ella.
Exactamente.
Bien, nos vamos con otra parte más del disco No a la Mina, colaboración de varios artistas que se sumaron para decir justamente no a algo que le hace daño a la Tierra. Fue Radio Escuela, seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
Madereros, la 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 y la la. hubiera más en el pueblo, que la fiebre de tumbar los bosques propios y ajenos en semillos y caobas, guayacanes, robles, cedros. Uno por uno marcamos y uno por uno cayeron. Y ese verde casi eterno no soportó los hachazos y se volvió cementerio. Ganar 4 centavos convertimos en desierto. Se secaron los arroyos, se fueron los azulejos. De todo aquello que había solo queda polvo y viento. La lluvia nunca volvió, las nubes